como que nos quedamos con ganas de cantar otro himno, ¿no? Yo me quedé con ganas de cantar. ¿Cuál será? Músico hay. No, no es que nos salimos del programa. He visto que hay gente que no se puede salir del programa porque tenemos esa flexibilidad. Ay, tiene la música de Eres Todo. Eres mi todo. Hay en el himnario unas hojitas ahí atrás que dice Eres mi todo. Tú eres mi fuerza y mi poder. Lo que pasa es que todavía no podemos organizar el proyector este. Siempre hay algo que falta, ¿no? Eres mi todo. Tú eres mi fuerza y mi poder. El gran tesoro que busqué. Y ojalá que Dios quiera que Él sea nuestro todo. Y si no, búsquelo por ahí, por algún lugar, con otros que se junten. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo, a estudiar en esta mañana el Salmo 31. Hemos ido prácticamente ya un año. Empezamos con el Salmo 51, desglosamos el Salmo 51, tocamos el Salmo 32 como el Salmo del perdón, y de ahí hemos continuado estudiando ya el libro de los Salmos en una forma más organizada, más temática. No es que vamos, en un comienzo fuimos prácticamente por cada uno de los salmos, pero ya nos hemos saltado algunos cuantos de estos salmos. Y hoy vamos a hablar de este Salmo 31. Es un salmo no muy conocido, quizás no es el favorito, preferido de muchos, pero ciertamente en el Salterio, en el libro de los Salmos, hay varias expresiones que se repiten. Probablemente alguno de ustedes diga, bueno, ya esto está un poco aburrido porque prácticamente todo es lo mismo. No lo es. Tratamos de poner ciertos énfasis en algunos puntos, en algunos adjetivos que realmente nos interesan a nosotros como cristianos. Y esta mañana no es la excepción en ese aspecto, aunque la mayoría de los salmos pueden repetir ciertos tonos, ciertos hebraísmos, como mi roca fuerte, fortaleza mía, etc. Vamos a hablar de la declaración de confianza, cómo el salmista declara su fe y su confianza en Dios. Y ustedes saben que esto es una relación doble, en que no solamente confiamos y creemos en Dios, y Dios se manifiesta en nuestra vida, es que nosotros ejercitamos la religión, practicamos la fe. La palabra religión puede parecernos un poco difícil, no estamos acostumbrados, siempre le damos una connotación negativa a la palabra religión, pero es la práctica de lo que nosotros como cristianos hacemos. Y por eso digo y animo en la escuela dominical o en los grupos donde ustedes estén, porque siempre van a aprender, siempre que el cristiano se reúne para orar por las necesidades que tenemos, que vamos a tener, etcétera, siempre nos reunimos y oramos, amén. ¿No? Y eso es algo importante que quiero poner énfasis en ustedes siempre, de la importancia de lo que es las reuniones de oicos en las casas o en la iglesia, la celebración en conjunto, cuando cantamos. En nuestra celebración para adorar a Dios es importante, porque aprendemos en conjunto, cómo conocemos a Dios. Las personas toman al revés la palabra religión, porque piensan que por sus prácticas, sus obras, van a llegar a Dios y van a entrar en el cielo. Pero en la vida evangélica es diferente. Nosotros conocemos a Dios y practicamos la fe. Practicamos la religión por lo que Dios es. Comenzamos a aprender a tener experiencia en nuestra vida cristiana con Dios. Así que el salmista aquí, si queremos ir poniendo alguno de los propósitos de este salmo, se presenta delante de Dios. Declara su confianza. Ahora, a través de la historia y a través de cómo se va desarrollando la iglesia, a eso se llama la pastoral de la iglesia. La declaración de fe en el siglo, en la Edad Media, era muy importante. Hoy en día, cuando una persona dice yo declaro, se refieren a muchos maestros apóstatas. Y no me refiero a esa declaración, me refiero a una declaración de confianza en que tú expresas tu confianza en lo que Dios es. No es la declaración en que tu declaración tiene algún poder e influencia hacia o en Dios. Es muy distinto de la declaración de independencia. Por ejemplo, tú sabes que cuando hay una declaración de independencia y uno se acuerda cada quien la de su país, entonces es porque ya ha ocurrido un acto, una guerra, ha habido una victoria. Hoy en día las personas piensan que por declarar ciertas cosas eso le va a sobrevenir. Yo te declaro sano, dicen algunos. Y la gente a lo mejor se impresiona y van sano. A los 3 meses se mueren, pero se van sano. Me dejo comprender, a veces puede ser así. Ustedes saben mi tono irónico y medio sarcástico en algunas maneras, burlándome de aquellas personas que toman la fe como medio de ganancia deshonesta y no como la gracia de Dios lo requiere. Uno no tiene poder en la boca, en la palabra, a menos que tome a Dios mismo sus promesas y podamos esperar en Él. Entonces el salmista declara su confianza en Dios, no porque está ausente, contrario a lo que la gente o las personas puedan decir en el tiempo moderno. Nos tenemos que poner en este contexto en que vivimos, que la gente piensa que su boca y sus labios son omnipotentes. Tu boca y tus labios no son omnipotentes. Tú puedes estar todo el día meditando en que te va a ir bien, vas a tener mucho dinero, la enfermedad va a huir de ti, o hay otras personas que pueden pensar que sí, están enfermos y se enferman, hipocondriacos. No, por eso tampoco te va a venir alguna otra enfermedad. La declaración de fe que nosotros decimos es, esto es lo que yo creo por lo que yo he pasado, por lo que yo he vivido, por la manera como yo conozco a Dios. Y eso es lo que este salmo expresa. Y esta es la diferencia, no de un clero, no de gente que a lo mejor está, piensan que son profetas, que están ungidos de una manera especial, no. Y nosotros como cristianos, la diferencia es la experiencia de los años que tenemos en la vida cristiana y la manera como tú, escúchame bien, la manera como tú sabes que Dios va a contestar tus oraciones. Como tú has experimentado esa relación que tú tienes con Dios. En ese caso, y solo en ese caso, y espero que me entienda, me deje comprender en esto, es que personas de más experiencia en la vida cristiana saben cómo comportarse ante ciertas situaciones. Saben cómo orar y saben cómo Dios va a responder. No es por lo que ellos declaran o dicen, sino porque conocen a Dios. Pongámoslo en el plano familiar. Tú conoces a tu cónyuge. Sabes qué es lo que va a hacer que responda o no responda. Ya lo conoces. Tú conoces a tus padres. Los hijos son los mejores psicólogos de los padres. Los conocen perfectamente, saben por dónde darle y por dónde no darle para obtener lo que quieren, ¿verdad? Y siempre, por lo menos en mi caso, mandábamos a la más chiquita a pedir permiso. A ella no le iban a decir que no, que etcétera. Los mayores teníamos temor o miedo. O sea, por eso digo, los niños, los hijos, somos los más grandes, digo, ya yo no, pero son los más grandes manipuladores porque conocen. Entonces, si eso lo ponemos a la vida cristiana, no es que seamos manipuladores de Dios. Quizá en experiencia le ganamos un poco el terreno porque sabemos cómo Dios va a contestar. Algunos hermanos o personas, y fíjense que todavía no entramos, ¿no? Porque ya me embullo yo en la aplicación que espero ustedes estén tomando nota. Y al mismo tiempo a veces se le olvidan a uno las cosas. Por eso a veces aprovecho en decir algunas cosas porque me voy a olvidar. Bueno, no me he olvidado que estoy en la iglesia, que estoy predicando el Salmo 31. Pero verdad, cuando uno va allí a la palabra, a la escritura o a la experiencia que tú y yo podamos tener con Dios, y nosotros sabemos cómo Dios va a responder. Y personas, a veces hermanos pueden venir y escuchan a los pastores, no solamente a mí, a otros. Ah, hermano, eso es muy fácil, eso es algo simple. Y las personas a veces se sienten mal, porque dicen, no, el pastor no le importa mi problema, o lo toma como algo superficial. Tómelo por el lado de que muchas veces nosotros, habiendo pasado por estas situaciones o tribulaciones o lo que sea, sabemos cómo Dios va a responder. Y que realmente el gran problemón que tú ves es muy pequeño. La solución es muy simple. El afán o la ansiedad que a veces mostramos y el temor es nuestra falta de fe. Y otra vez digo, porque a veces pastores pueden hablar de esta manera, no, es su falta de fe y usted lo puede tomar a mal. Tómelo por el lado en que nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que sabemos cómo Dios responde. Y esta es la declaración de este salmo. Y algo fantástico de este salmo, atribuido a David, aunque algunos estudiosos hebreos dicen que es de Jeremías. De Jeremías en el sentido de las aflicciones que él pasó, las redes que le tendieron. Podría ser, ¿verdad? Todos, en alguna manera u otra, nos identificamos con el libro de los Salmos. Y por eso él empieza. Vamos a darle las tres partes que tiene, aunque vamos a tratarlo como en cuatro partes. Las tres partes claras que tenemos en este Salmo es: declara su confianza y seguridad en el Señor. Versículos del 1 al 8. Versículos del 1 al 8, la declaración de confianza y seguridad en el Señor. Número 2, esa declaración de confianza y seguridad viene porque hay dificultades que han sido vividas. Ya, versículos del 9 al 12. O si quiere ponerlo hasta el 15. En la conclusión tenemos una serie de alabanzas, o sea, una serie de alabanzas que motivan la respuesta de Dios en el salmista. Dios responde, por lo tanto yo le alabo. Versículos 16 hasta el final. Muy bien. Por supuesto, cuando hablamos de alabar a Dios, hay diferentes cánticos, diferentes formas de cánticos, que a través también de la iglesia cristiana, de la pastoral, tenemos mucha controversia. Ayer tuve una grata visita del pastor, bueno, misionero realmente, Pablo Kittner. Yo recuerdo hace muchos años atrás, quizá hermano Pablo Kittner, he oído, lo conozco más de 40 años, y lo traje a conocer el local. Le dije, nosotros somos una iglesia muy tradicional, aunque él nos conoce años también. Sí, veo que no hay batería, dice. Porque donde quiera que tú vas hoy en día, en iglesias hispanas hay batería, hay un grupo de alabanza que no sé lo que significa aquello. Porque la alabanza es de todo el pueblo de Dios. Es de todo el pueblo de Dios, no es solamente de unos cuantos. Es verdad que podemos necesitar un líder que nos guíe en cuanto a la alabanza. Les recuerdo, no menospreciándonos, pero no tenemos una cultura musical los hispanos. Es muy raro que tengamos una cultura musical. Oía muy brevemente en PBS, que me gusta ver esta estación, a los que son fanáticos de Downton Abbey, empezó la serie. Algunos lo ven o no. había una soprano, mezzo soprano, Isabel, muy lindo cantaba la muchacha, ¿no? Ya madura, pero joven todavía en ese aspecto, estaría en sus 30 o finales de sus 30 años, pero de madre argentina, y ella comentaba, por ejemplo, lo cual le digo no es un insulto ni menospreciar, no, es la realidad de nuestra Latinoamérica en ese aspecto. Ella decía que le gustaba viajar todos los años en el verano, iba a la Argentina, estaba con su familia, porque aunque su padre, su madre es argentina, pues su padre sí era americano, se crió aquí. Y ella es una cantante de ópera, así que oído musical, ya ustedes saben, canta lindo. Pero ella decía, bueno, yo quería cantar lo que ellos me cantaban, pero ellos son, ¿cómo se puede decir eso? Ellos en cuanto al tono son sordomudos. Tune deaf. O sea, son sordomudos. Y esa es nuestra realidad. Porque no hemos sido instruidos en la música. Entonces, oírlos cantar a ustedes es una bendición. Muchos de ustedes han aprendido a cantar dentro de la iglesia. Quizá no vamos a cantar como los ángeles. Quizá estamos desentonados en la mayoría de las veces y tienen un buen, no voy a decir maestro porque no les enseña si no fuera un mal maestro, pues tienen un buen profesor de música, alguien que toca y dice, está bien, está bien. Me imagino que verá tanto de nuestros errores, sentirá mucho de nuestros errores, pero eso no quita nuestra alabanza a Dios. Nuestra alabanza a Dios que puede ser musical, que tiene un tono, tiene intensidad, tiene un timbre. Entonces, todo en cuanto, por ejemplo, al Israel del Antiguo Pacto, es interesante. Algunas personas dicen, no, es que Dios los bendijo en una manera especial, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero si tú desde pequeño enseñas a alguien a cantar, ¿qué crees que va a hacer? Si tú desde pequeño le enseñas a alguien a leer, entonces el mundo se le abre. Es la exposición a las diferentes oportunidades buenas que tenemos en la vida. Y por eso es que cuando nacemos en un hogar cristiano, o cuando ustedes a sus hijos y a sus nietos constantemente y regularmente lo traen a la iglesia, lo exponen a las verdades bíblicas. Es verdad que cuando crecen, pasan por su crisis, se pueden ir, pueden ser ateos, pueden ser agnósticos, pero tú y yo hemos cumplido nuestro deber de instruirlos en el camino de Dios, en los cánticos de Dios, en la palabra de Dios. Y no sabemos cómo aquello va a volver en el tiempo futuro, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y tú ves, todo en la vida es instrucción. Alguien nos enseña lo bueno o lo malo. Lo vemos en la práctica. En la práctica de lo bueno y en la práctica de lo malo. Cuando tú y yo venimos a la Escritura y leemos este Salmo, declaración de confianza, nos ayuda en nuestra práctica, como alabar a Dios. Y tú vas, o puedes ir a la iglesia que dice, bueno hermano, vamos a alabar a Dios, y todo el mundo aplaude, y todo el mundo dice, alabado sea Dios, y alabado sea Dios, y realmente eso no es alabar a Dios. La alabanza a Dios viene como producto de que algo ha ocurrido en tu vida y tú alabas a Dios. Tú le das gloria a Dios porque dice, oh, si no fuera por ti, si tú no hubieras intervenido, si tú no hubieras respondido, yo no podría alabarte y darte gracias. Cuando le hablaba de este hermano Pablo, bueno, llevamos a ver a mi suegra donde ella está, y él dio las gracias, siempre ha sido un hombre de dar gracias, pero yo recuerdo sobre todo hace 40 y pico de años en la primera iglesia bautista del Callao, él predicaba sobre Romanos 10, 17, 18 y 19, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y yo estaba como un jovencito de 18, 19 años sentado en la iglesia, y el Señor me dijo, yo quiero que tú seas un predicador, no exactamente con esas palabras. Y toda mi vida he predicado. He tenido algunos trabajos seculares. Algunas personas me preguntan, ¿qué es usted? Bueno, pastor de oficio, porque tengo una congregación a que le predico todos los domingos. Pero el título que todo pastor o predicador puede tener es que tú eres siervo de Dios. Mucha gente está buscando una maestría, teología, etc. Y algo muy distinto cuando a través de los años tú entiendes que tú eres un servidor de Dios. Eso no nos declara perfectos, obviamente. Soy un hombre común y corriente como cualquiera, con sus necesidades, sus pretensiones, sus imperfecciones. Pero hay algo claro en mi manera de pensar, en lo que soy, que se ha aclarado a través de los años, de las décadas como cristiano, y es, tú estás llamado a ser un siervo de Dios, a servir a la gente. Mientras pueda predicar, seguiré predicando y enseñando, porque tampoco me voy a cansar de decir de que la Biblia es un libro que hay que explicar. No es que de pronto tú abres la Biblia y te conviertes en un genio bíblico. No, en la clase era interesante, cuando tú quieres probar los espíritus, la gente abre la Biblia y lo más triste del espíritu moderno en que vivimos es que la gente está dispuesta a creer la mentira y el engaño más fácil que la verdad. Amén. Tú lo notas, la gente está dispuesta a creer la falsedad. Están predispuestos en este tiempo de apostasía. Por eso es importante conocer a Dios. Que su espíritu que él hace morar en nosotros, que es alabar a Dios. Yo estoy seguro que Dios contesta mis oraciones. No porque yo sea Arsa Fabra y Guaite ni que le conozca tantos años, sino porque él conocerme a mí y saber quién es él como Dios, va a responder mis oraciones. Y por eso le digo, no dejen de orar. Ora sin cesar, porque Dios llega en el momento oportuno. Él sabe por qué no responde. Él sabe por qué niega alguna de las cosas, y eso es contestar la oración. Él sabe por qué da alguna de las cosas, Él como Padre bueno que es. Entonces el salmista nos enseña a nosotros de que realmente Dios escucha la oración. Hay varias declaraciones de confianza que el salmista en este salterio comienza a declarar acerca de Dios. Roca fuerte. No, tú eres en esa figura mi castillo, mi refugio. Vamos a leer los versículos, los primeros 8 versículos, quizá no nos dé tiempo de leer todo el Salmo otra vez. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Se nota aquí la ausencia de dificultades o problemas? No. ¿Cuándo es que tú y yo crecemos, si no es en las dificultades? Por lo tanto, es una mentira cuando la gente piensa que tú tienes que ser la persona más exitosa de la vida y no tener ningún problema. Más bien déjame profetizarte lo que va a ocurrir en tu vida en este año. Tú y yo vamos a tener problemas. ¿Cómo lo solucionamos? Es la gran diferencia. O no has vivido lo suficiente para tener algún tipo de dificultad, ¿no? Es probable. Si tú dices, no, yo no tengo ninguna dificultad. Pero toda la vida es una dificultad. ¿Recuerdan alguno de los salmos anteriores? Pareciera que era un nihilismo, una negación de todo. ¿Para qué luchar? ¿Para qué el propósito de seguir adelante? Si Dios no existe, claro, no hay ningún propósito. Si el Señor no es quien encamina mis pasos, entonces no hay ninguna solución, no hay ninguna esperanza para nosotros. Pero tú ves este salmo, como este salmista como declara, tú eres mi roca y mi castillo. No es, tú serás. No, es que tú eres, o sea, es su confianza presente, que es todo lo que tenemos. Porque no hay nada que tú puedas arreglar del pasado, ¿correcto? No hay nada. Hay gente que le encanta vivir en el pasado. O viven de sus glorias o viven de sus penas y sus tristezas del pasado. Pero no hay nada que tú puedas hacer con el pasado, a menos que entregarlo en las manos de Dios. No hay nada que puedas hacer en cuanto al futuro, porque no está en tus manos. Los que recurren a brujos, a místicos, tratando de ver su futuro, es una pérdida de tiempo, de dinero, y porque tu Dios no es este Dios que está en Escritura. No es tu castillo, no es tu roca, porque no hay nada que puedas hacer con el mañana. Nada. Lo que tenemos tú y yo es el presente. Y nota cómo en tiempo presente el salmista habla: tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Y es que por tu nombre que me guiarás y me encaminarás. Y a través de toda la experiencia en tu vida cristiana, porque este es un salmo más para creyentes, creyentes experimentados, como Dios lo ha guiado. Cuando tú haces un inventario de tu vida, cuando tú puedes hacer una contabilidad de todos tus años, y en eso sí es bueno ir al pasado y ver cómo Dios te ha encaminado, cómo Dios te ha guiado, cómo Dios ha puesto tu mano sobre ti para bendecirte y guiarte, tú dices, esta es la manera como Dios obra y trabaja. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Y por eso su confianza, inclina a mí tu oído, es una figura de lenguaje. ¿Recuerdas cuando Elías estaba con los profetas de Baal? Él se burlaba de aquellos profetas de Baal. Bueno, tal vez está dormido vuestro Dios. Despiértenlo, por eso no les escucha a ustedes. Pero aquí hay una figura de lenguaje, hay un antropomorfismo en que, aunque tú y yo ya con la edad podamos tener alguna dificultad para oír, o no entendamos a los niños pequeños, no entendamos a nuestros nietos, nos inclinamos un poquito más para ver qué es lo que están, oír qué es lo que claramente quieren decirnos. Inclina a mí tu oído, preferencialmente. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Líbrame pronto. Y su intervención que se reclama es oportuna. Y la razón, viendo un poquito así otra vez hacia atrás, en ti yo he confiado. Líbrame en tu justicia. Mi declaración, yo he confiado en Dios. Yo confío en Dios. Pero otra vez el mundo piensa que confiar en Dios es estar libre de dificultades. Mientras que para ti y para mí confiar en Dios es que Él nos guía y nos libre de las dificultades, pasando a través de ellas, librándonos de ellas o a través de ellas para que aprendamos a madurar y a confiar en Dios. Y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y otra vez, en el versículo 4 no es que estamos libres de esa confabulación de la gente. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y hay malicia en la gente. Hay maldad en la persona. Hay redes que traman. Y es tan difícil conocer eso, ¿no? Uno lo ve en las noticias continuamente. Bueno, este vecindario era tranquilo. Él se veía una persona que no se metía con nadie. Todo el mundo está en su hueco porque realmente nadie quiere mostrarse como es. No así ocurre con Dios y nosotros como cristianos. Él sabe quiénes son, ¿verdad? No, es imposible que sea capaz de matar al hijo, de matar a la mujer, aunque todos puedan tener el deseo de matar a su cónyuge alguna vez. No sé por qué se ríen. Es una figura del lenguaje, ¿no? Una figura literaria, pero algunas personas lo llevan a la realidad. En su odio, en su frustración, porque su Dios no es su confianza, no tienen una roca como la nuestra. No se encomiendan a Dios. Si tú te das cuenta, este salmo es citado por el Señor Jesús cuando muere en la cruz del Calvario. El versículo 5 es una de las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Y realmente, si resumimos todo el propósito de lo que estamos hablando de los salmos, aunque queden muchos todavía, yo me aferro a ti. Ser cristiano es aferrarse a Dios. ¿Qué dijo Job cuando nadie le daba nada de esperanza? Para mí la declaración de Job es tremenda. Claro, ustedes no están pensando en la declaración de Job que yo estoy pensando ahora. No es desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Porque esa es una realidad en la que todos hemos nacido y habremos de morir. La declaración de Job, cuando estaba en lo peor de su prueba, de su aflicción y tribulaciones, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cuánto puedes decir tú en cuanto a Dios de eso? Yo creo que es una de las grandes cosas difíciles en la vida, porque el ser humano es muy material, se aferra a cosas materiales. Le cuesta aprender que uno no puede afincarse ni afirmarse en las cosas materiales. Pero las cosas materiales son necesarias. Todos necesitamos comer y eso es algo material. Todos necesitamos un techo donde vivir y eso es algo material. Todos necesitamos algo de trabajo y el trabajo es rendir algún tipo de servicio y eso es algo material. Todos nosotros tenemos necesidades que son materiales. Y es difícil. O sea, ¿cómo tú y yo pudiéramos sentirnos si de repente, de la noche a la mañana, nos quedamos sin nada? Sin mujer, sin hijos, sin nada. Y no creo que ser sin hogar, ser homeless, es algo de lo peor. Hay mucha gente que le va muy bien siendo homeless. Mira, no tiene ninguna preocupación de pagar. Pero no ese es el punto. Entonces, el ser humano desesperadamente siempre se va a aferrar a lo material, a la diversión, a la vida, porque eso es parte de nuestra naturaleza caída, es parte de la manera como también nosotros hemos sido creados. Nadie va a sentirse feliz. Oh, gracias a Dios, tengo una pulmonía, una neumonía, una gripe, tengo un cáncer, tengo artritis, tengo vejez. O sea, no nos vamos a sentir cómodos en cuanto a esto. Pero es parte de la vida, es parte de entender que vamos a envejecer y nadie se va a quedar aquí. Pero nadie quiere irse tampoco tan pronto. Y ahí veía una misionera, ex misionera, amiga nuestra, de nuestra familia también, que hemos tomado contacto. Dice, felicidades a mi querida madre, cumplió 102 años. Es increíble la mucha gente que ahora pasa los 100 años. Así que muchos de ustedes amenazan vivir más de 100 años. Y alguna persona dice, bueno, sí, pero yo quiero tener la mente. Pero yo le digo, bueno, en realidad son las dos cosas. Para que vean lo materialista que yo soy. De nada te vale tener la mente y estar en la cama y no poder moverte. Realmente las dos cosas van combinadas. Tienes que tener mente y un poco de fuerza. ¿Me entiendes cuando digo fuerzas, verdad? Un poco de fuerzas para poder movilizarte, para poder realizar tus cosas más simples y comunes de la vida que a algunas personas se le complican. Así que podemos decir, no, yo quisiera llegar a tal edad, pero yo quiero tener mente. De nada vale tener puro cerebro si no hay fuerzas. De nada te vale tener toda la fuerza del mundo si no tienes cerebro. Por eso nos aferramos a lo material. Pero Job, como todos los antiguos, como nosotros mismos, no, mi esperanza, mi confianza es Dios. Yo me aferro a ti, oh Dios. Literalmente la gente se había confabulado para la muerte de Cristo. Cuando uno analiza, y estoy hablando a personas que han leído la Biblia, conocen los evangelios. Ojalá te animes a leerlo. Yo hablo a personas que conocen algo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por los años que conozco también tanto la Biblia, el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Señor Jesús muere en el día, en el momento en que Dios lo tenía planeado antes de la fundación del mundo. Pero en la mente de fariseos, escribas, saduceos y los religiosos, ellos querían esperar que pase la Pascua para entonces deshacerse de Jesús. No durante la Pascua para que no se haga alboroto. Pero las cosas se precipitaron porque no era el tiempo de ellos, era el tiempo de Dios. Pero en realidad Pedro dice, se confabularon Pilato y los sacerdotes. Tendieron redes. No hay nada que Cristo no haya pasado, ni los salmistas no nos digan en el hecho de cómo nos sentimos cuando la gente nos tiende redes. Y cuando me refiero a redes, no solo es del mar, ¿no? Sino son trampas. En las cosas que tú has visto en las películas, que de repente la gente queda colgando en una red. O la manera como los pescadores hacen su trabajo, su labor, es engañando hasta cierto punto, porque los peces siguen su vida, pero se enganchan en las redes. Y hay gente que trama, hay gente maliciosa. No podemos escapar a la maldad de las personas, que lo hacen adrede. Y uno dice, qué malos que son. Pero no debe sorprendernos porque la maldad está allí. Pero sobre encima de aquello, hay que esperar en Dios. Confiamos en Dios. A Dios no se le va a escapar. Nos podemos desesperar, nos podemos aferrar. Pero tenemos que aprender como Cristo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solamente Cristo dice eso, sino también Esteban cuando era apedreado. ¿Qué les predica Esteban? Y la razón por la cual la gente se va a desesperar es como el maestro de escuela dominical hablaba, es por la práctica que ven en nosotros. La mayoría de cristianos, ex cristianos, mira lo que estoy diciendo, o gente que se dice religiosa o aún no religiosa, lo que les estorba, lo que les molesta, es la manera como tú vives tu cristianismo, si lo vives bien. En el fondo tienen envidia de la manera como tú eres y tratan de probarte a ver y sacarte de las casillas. Dice, pero tú eres el Dios de mi justicia. Tú sabes. Y no estaba ausente de la angustia tampoco, pero quiero terminar con esto. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Qué era lo que hacía Esteban? Esteban les predicó todo lo que el Antiguo Testamento decía a aquella gente. Y la gente mordía sus dientes de rabia. Apretaban allí los músculos de su mandíbula. Y lo apedrearon. Sus ropas estaban a los pies de Saulo de Tarso, que después se convertiría en el apóstol Pablo. Que él mismo dice que consentía en la muerte de Esteban. ¿Y qué hizo Esteban? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vio el trono de Dios. ¿Cuál es una de las claves, el secreto de las llaves, como dicen algunos maldichos? Es la clave, aferrarte a Dios. No te voy a decir otra cosa diferente. Tú podrás tener todo el pensamiento positivo que tú quieras. Tú podrás tratar de organizar toda tu vida como tú quieras. Tú podrás, hay miles de maneras, de manuales. Puedes escuchar a motivadores espirituales. Pero conocer a Dios y aferrarse a Él es otra cosa. Aférrate al Señor. Y Él ha dado a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él. Y por eso Él dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. En Dios nunca hallaremos mentira. Tú y yo no sabemos lo que el tiempo depara, o Dios no lo quiera. Yo escucho a veces buenas palabras y buenos deseos y me impresionan las buenas palabras, los buenos deseos de todos ustedes en el año nuevo. Yo espero, pero habiendo pasado por tantos años en el ministerio, hay mucha gente que muchas veces se va. Eso duele. Te ponen un puñal en la espalda. ¿Quién no lo ha pasado? Pareciera que nuestra oración en latín es tu brute. Es tu brute. ¿Se acuerda que el domingo anterior dije Bruto? Porque Bruto era uno de los que traicionó a César. Por eso viene la palabra, ¿no? O sea que en realidad no es que sea torpe solamente. No es que seamos tontos. Somos brutos. como Burté, por traición, por el materialismo que nos aferra y traicionamos a Dios. No podemos esperar en el hombre. No podemos confiar. Hay gente que puede estar 30, 40, 50 años casado y de repente se voltean el uno contra el otro y son los peores enemigos y uno dice, ¿qué pasa? Hay hijos que se rebelan en este ambiente antinatural que vivimos en el mundo y como que no tienen ningún tipo de amor por los padres y los padres por los hijos igual. Y uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay que aferrarse al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. A veces quisiéramos a alguien de carne y hueso, quisiéramos, pero los salmistas o el salmo nos enseña, oh, tú me has redimido, tú eres mi Dios de verdad. Deja que los demás tiendan esas redes si quieren, pero mi Dios no permitirá que yo sea entregado en mano de mis enemigos. Es más, una declaración de confianza es por eso que él dice en este siguiente versículo, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. En ídolos huecos y vacíos. Y yo te animo durante la semana, durante el mes, y ni siquiera con amistades lejanas, en tus familiares, seres queridos, tus padres, tus tíos, tus primos, gente que está alrededor, quizás tus mismos hijos, pero que no son creyentes, se aferran a vanidades que son ilusorias, son huecas. Probablemente tú seas uno de aquellos que dice, no, yo soy un católico acérrimo. Yo te animo, ve a tu iglesia católica y trata de mirar tus ídolos por detrás. Y es la misma palabra, son huecos. Todo lo que tú ves es un frente. Y quizá eso nos duele, de entender que las personas que queremos o que nos respetan o nosotros respetamos, son personas que tienen una vanidad que es hueca, ilusoria. Están continuamente en esa como la revista Vanidades, vanidad de vanidad. Y confían en aquello que no tiene ningún tipo de esperanza. Y el creyente tiene que esperar con sabiduría. Pero tú ves aquí, delante de Dios, es lo que dice, Señor, yo en realidad aborrezco a esta gente. Y cuando dice aborrezco, no es que hay un rechazo total, es que están equivocados. El camino por el cual están es el camino de mentira. Yo encomiendo mi espíritu a ti, no a vanidades ilusorias. Y la gente de cualquier programa hispano que tú veas tiene que tener el horóscopo y te van a decir el horóscopo y te van a decir de calendario, de si eres de la rata, del conejo, si quieres seguir el calendario chino y el 31 de enero cambia para ellos el año, o los judíos que cambia el año en septiembre, y la persona está pensando que todas estas vanidades ilusorias va a ayudarles en el amor como si fuera lo único que hay, en el dinero. En lugar de confiar en Dios, aún a través de las dificultades de la vida, porque ¿quién no las va a pasar? Y la razón es que el salmista aclara diciendo, tú no me entregaste en mano del enemigo. Yo me voy a gozar y me voy a alegrar en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. O sea, otra vez, no es que saltamos las dificultades, no es que tú no tienes angustia. Y yo creo que es el mayor problema de la gente hoy en día cuando piensa que es cristiano, es que no va a tener ningún tipo de angustia, no va a tener ningún tipo de aflicción, no va a tener ningún tipo de enfermedad, igual se van a morir, igual pasan por la angustia y la aflicción, porque están siendo instruidos mal. Están siguiendo vanidades que son ilusorias, en lugar de esperar en Dios. Por eso la declaración de Job es tan importante. Aunque tú me mates, yo voy a esperar en ti. Aunque tú me mates. Que era lo último, digamos, en el Antiguo Testamento para una persona, y lo es para nosotros, que una vez que te entierran, ahí se acabó todo. En realidad, en nuestra vida aquí en el mundo, se acaba todo cuando eso ocurre. Algunos de ustedes han oído del mártir Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y era también ya mayor, 85 años, cuando lo condenaron a la hoguera. Lo que él tenía que decir era negar a Jesús. Pero Policarpo era un lector de los Salmos. Él decía, pero si yo por todo esto, por 85 años, el Señor me ha guiado, por 85 años el Señor ha contestado mis oraciones, ¿por qué lo voy a negar ahora? ¿Entiende lo que dijo? ¿Me dejo comprender? Sí, era un hombre experimentado en conocer a su Dios. Era un hombre que había encomendado su espíritu a Dios. ¿La hoguera le iba a cambiar de parecer? ¿La muerte iba a hacer que cambie él de parecer? Yo no sé tú, pero en este aspecto, probablemente uno de joven, quizá de mayor, quizá... No, en realidad la muerte siempre es triste para cualquier edad. Pero es conocer a Dios y encomendarse a Él lo que vale la pena. ¿Cuánto tiempo más iba a vivir Policarpo? ¿Podía seguir enseñando? ¿Él podía decir, voy a seguir predicando? ¿O Dios solamente una pequeña mentirita? No, no tengo, no, Cristo no ha venido. Cristo no es el Redentor del mundo. ¿Qué haríamos nosotros, tú, ante esa situación? Pero Policarpo es una gran enseñanza. Como este salmo, yo, a pesar de las angustias, a pesar de todo lo que he pasado, tú conoces mi aflicción, conoces mi angustia. Pusiste mis pies en lugar espacioso. No me entregaste en mano del enemigo. Y luego del versículo 9 al 12, no vamos a ir a través del Salmo como le dije, pero sí pasa por algo rápido, importante en cada parte. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de prob y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras que consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Y creo que en resumido cuentas esto lo que nos dice es, otra vez el salmista no estaba ausente de dificultades y de angustias. ¿Y cuál es la respuesta a aquello? Mas yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. Y esa sí es una declaración importante. ¿Tú puedes decirla? ¿Tú eres mi Dios? Cuando decimos tú eres mi Dios, no solamente estoy afirmando que Él existe, sino que Él tiene todo el derecho en mi vida. Déjame decirte, va a llegar el momento, y es difícil, no es fácil, otra vez porque estamos en lo material. ¿Todo lo que tú tienes es de Dios? ¿Dios tiene derecho en tu vida? ¿Dios tiene derecho a tu familia? ¿Dios tiene derecho a tus hijos? ¿Dios tiene derecho a tu esposa o a tu esposo? Yo recuerdo, y el hermano Pablo me hizo, Kirchner, este hermano, recordar muchas cosas. Yo no he sido una persona que ha tenido mucho dinero. He vivido frugalmente, aunque esa palabra es mal entendida. El pastor no ha tenido mucho dinero, pero no le debo, gracias a Dios, casi a nadie. Los pastores honestos y honrados no tenemos mucho dinero. ¿Amén? Bueno, cuando ustedes reciban el informe, hay mucho salario que me deben del año pasado. Gloria a Dios. No es una queja. Yo no estoy en esto por... El Señor siempre ha provisto lo que me hace falta. A mí y a mi familia. Y me quedo sorprendido otra vez de la experiencia, hablando de lo material, en la manera como Él suple muchas cosas, cancela muchas cosas, y yo no tengo dinero. Usted no puede comprender eso a menos que lo pase. Como Dios le da a usted y provee, obviamente Dios bendice siempre el trabajo. Y ese era más o menos el año, a ver, no me recuerdo, pero fue por los 70. Los 70 fue una década maravillosa para mi vida porque el Señor me salvó en los 70. Me permitió predicar en el extranjero siendo joven a los 70. 76, 77. Cuando nos casamos en el 78, una de las cosas que Dios me proveyó fue un transporte, que es difícil en nuestro país en aquella época. En aquella época tener un carrito. Así que había una, me acuerdo, una señora viuda al frente de la casa de mis suegros, que tenía un Volkswagen del año 69, era alemán, y con mucho esfuerzo y sacrificio yo compré ese primer carrito para la familia, porque ya tenía, o iba a tener, yo no iba a nacer. O sea que yo no iba a cumplir 31, estábamos hablando 30 años antes. Y yo para pastor, ser pastor, bueno, Dios proveyó y compré ese carrito. Gracias a Dios mis suegros no me ayudaron, no que estuviera mal. No he tenido necesidad de recurrir a nadie. Como Abraham, ahora a través de los años puedo decir confiadamente, no vaya a ser que Labán diga que te enriqueció a ti Jacob. Otra vez, a menos que tengas experiencia, no vas a entender lo que esto es. No que esté mal recibir algún tipo de ayuda, pero a la postre mucha gente te va a decir, no, pero él tiene porque yo le di. ¿Me dejo comprender? Pero no, Dios te ha sostenido a ti. Dios te ha ayudado a ti. Y entonces me invitaron a predicar a Guaral. Yo tenía nuevo el carrito. Era usado, muchas millas. Era una viejita viuda que lo manejaba en aquellos días, aparentemente. Pero bueno, yendo a Guaral, ya llegando a la bajada, porque me habían invitado a predicar ahí. Entonces, qué bendición, no tenía que usar transporte público, que en Lima sigue siendo un desastre eso. Veo por el espejo retrovisor, se comienza a quemar el carro. ¡Sale fuego! Bueno, yo agarré mi saco y mi Biblia, porque era lo más importante. Y le digo a Marce, bájate, porque se está quemando. Y me paro así lejos. Digo, Señor, tu carro se está quemando. Ustedes se ríen, ¿no? Pero entregar las cosas, ¿realmente es de Dios o no es de Dios? Y bueno, ahí tuvimos un diálogo. ¿Tú estás seguro que ese es mi carro? Me decía Dios. Bueno, ¿yo de dónde lo voy a tener, Señor? Es mío, sí, es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Mi señora, todo es tuyo. Así de la nada, porque el camino a Guaral en aquellos días, para aquellos que conocen, era la autopista nueva, y entonces habían cañaverales aquí. ¿Saben lo que es un cañaveral? Por supuesto, ¿verdad? Había caña por aquí, maíz por allá. No había nadie en todo eso, sí. Tan pronto termino ese diálogo, sale un montón de gente con palas y lámparas, le echaron arena por todos lados. La cosa es que logré recuperar el carrito. No se quemó. Lo que hubiera sido una gran pérdida en el sentido monetario. Y Dios te va a poner a ti en diferentes situaciones. ¿Es tuyo o es de Dios? ¿Dios tiene el derecho o no tiene el derecho? Y eso lo podemos llevar todavía a situaciones más humanas y graves. Si un cónyuge tiene que partir, si un hijo tiene que partir, ¿es tuyo o de Dios? Llegar a ese punto requiere experiencia. Es tuyo, Dios. Tú tienes todo el derecho en mi vida. Tú tienes todo el derecho. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y Dios puede reclamar ese derecho de cuando en cuando y probarte y decirte, ¿soy en verdad tu Dios? ¿En verdad tú eres mío? ¿En verdad todo lo que tú dices es mío? Y te voy a recordar que es algo tan básico y simple como cuando a Jesús le preguntaron, ¿cómo puedes resumir tú la ley? Y él dijo claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ojalá durante toda esta semana tú puedas repetir, tú eres mi Dios, enséñame a amarte. Sobre todo a través de los años de experiencia en la vida, yo sé que Dios va a contestar, tú eres el Dios de mi justicia. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Enmudezcan los labios mentirosos. ¡Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen! que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, sea a través de la calumnia, de la difamación, sea a través de dificultades económicas, de problemas de salud, tú eres mi Dios. Y por eso termina él diciendo, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y nos habla a nosotros en el versículo 24, forzaos, todos vosotros los que dicen, tú eres mi Dios, los que esperan en Jehová, aliéntese en nuestro corazón, porque nuestra aurora ha de llegar. Nuestro Dios está allí presente siempre, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y otra vez digo al terminar, decir tú eres mi Dios es una cosa muy seria. Pero es una cosa, una declaración de confianza, es un asunto de fe, ¿verdad? Y Dios quiera que desde muy tiernos y muy jóvenes ustedes puedan haber dicho eso, tú eres mi Dios. A nosotros los adultos ojalá se nos haga más fácil, no se nos dificulte, tú eres mi Dios, guíame, encamíname, porque yo sé que tú me vas a responder, no me dejarás, tú me has redimido, tú eres mi Dios de verdad, tú me encaminarás, tú me guiarás por amor de tu nombre, porque tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Oremos. Padre, tú siempre llegas en el momento oportuno. Tú siempre contestas en el momento oportuno. Todo lo que tenemos, lo que somos, te lo debemos a ti. Y siempre es tan difícil en nuestra naturaleza humana poder declarar, tú eres mi Dios. En las dificultades, en las ansiedades que pueden consumir nuestra alma y nuestro espíritu, tú eres mi Dios. Aborrecemos a aquellos que esperan en estas vanidades ilusorias porque no te conocen. No saben quién tú eres, oh Dios. Pero ayúdanos a madurar, a crecer en este proceso de la vida. No sabemos cuántos serán nuestros años aquí en la tierra, pero tú eres mi Dios. Ayúdanos a poder cada día decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, oh Dios, está segura nuestra vida. El pasado, el presente y el futuro no tienen ninguna importancia mientras estamos en tus manos. Ayúdanos como el Señor Jesús, como Esteban, este mártir que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia en esta mañana. No conocemos la mente y el corazón de las personas, pero tú sí sabes cuál es la angustia y la dificultad en la que están. Y nosotros sabemos que tú has de responder si declaramos, tú eres mi Dios en confianza y en seguridad. Oremos, terminemos esta oración mientras oímos la nota final del día.